Por una importancia evidente, Jesús de Nazaret es posiblemente el personaje al que más películas se le han dedicado. La primera fue ya en el cine mudo, un corto llamado The Horrid Passion Play, de 1887, 2 años después de que naciese el cine. Desde entonces ha habido grandes películas como Rey de Reyes, La Pasión según San Mateo, La historia más grande jamás contada o La última tentación de Cristo. Pero muy pocas muestran la crudeza de sus últimas horas como una de las películas de las que vamos a hablar hoy. Pablo Núñez es el encargado. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues hoy es un director muy especial, pero fíjate que hay veces que resulta difícil creer las casualidades, ¿no? Pero es que hoy es la entrega número 33 de uno de los nuestros, con todo lo que ese número implica, con el tema que vamos a tratar hoy.
En la vida de Jesús, eso es increíble, sí. ¿No? Estas casualidades. El director al que le vamos a dedicar uno de los nuestros esta noche ha sido noticia a lo largo de los últimos años, y no siempre por sus películas.
Sí, es un personaje de esos que alimentan ese debate clásico sobre si hay que discernir entre el creador y su obra, alguien envuelto en diferentes polémicas a lo largo de los años, pero de lo que no hay duda es de que se trata de un magnífico director con un enorme talento narrativo, y nos vamos a centrar en eso, porque aquí hemos venido a hablar al fin y al cabo de cine, algo de lo que sabe y mucho nuestro protagonista de hoy, Mel Gibson.
Estamos ante todo ante uno de esos actores que en un momento dado dio el salto y quiso probar suerte como director, y el caso es que a Mel Gibson le salió bien, Pablo.
Sí, a Mel Columcill Gerard Gibson, que nació en Nueva York en 1956, es un hombre con ascendencia irlandesa y australiana, y su padre estaba bastante en contra de la guerra de Vietnam, y fíjate que tratando de evitar que reclutasen a sus hijos para ello, decidió mudarse a Australia, y seguramente tuvieron que hacer muchas maletas porque eran 11 hijos. Y el pequeño Mel empezó a interesarse por la actuación ya allí y debutó en 1976 en una serie llamada The Sullivans, pero su primera gran oportunidad le llegó 3 años más tarde cuando protagonizó Mad Max Salvajes de Autopista.
¿Sabes qué? Voy a salir a hacerte compañía, ¿de
acuerdo? ¡No! ¡No, no me toque! ¡Le advierto que si me toca, me tiro! ¡No!
Oye,
¡quédese ahí!
Quieras,
¡si sale aquí
cálmate,
fuera, me
cálmate,
tiro! ¡Le juro que me tiro!
Tampoco como a ti, también tengo miedo. No soporto las alturas.
Su carrera como actor empezó a crecer y protagonizó películas como Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente, o la escena que acabamos de escuchar que pertenece a la mítica saga Arma Letal. En 1991 es cuando decide entonces dirigir.
Sí, dirige un pequeño documental donde da clases de interpretación en un colegio. 2 años después llega su primera película como tal, que es El hombre sin rostro. Pero si te parece, vamos a pasar a esa película que le encumbra definitivamente como director.
Llegamos al año 1995, nos vamos hasta la Escocia medieval. Allí ubica precisamente Mel Gibson la que efectivamente ha sido su gran película, Braveheart. ¿Cuántas imágenes nos vienen a la cabeza, verdad? Escuchando simplemente su banda sonora. Una película que tuvo 10 nominaciones a los Oscar, de los cuales se llevó 5 premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.
Sí, creo que no corremos el riesgo de descubrir esta película nadie, evidentemente, pero es que es buenísima y es una suerte poder hablar de ella. Tiene ese halo nostálgico, ¿no? Todas esas imágenes que nos vienen, como decías antes, como de cuento, como de ese paraíso posible que sería para los personajes una Escocia unida y libre. Y tiene esa historia de amor maravillosa entre William Wallace y Marron, que es precisamente lo que hace que el protagonista empiece a pelear contra los ingleses.
Por presentaros en el campo de batalla, os doy las gracias.
Este es nuestro ejército, para uniros rendid pleitesía.
Yo rindo pleitesía a Escocia.
William Wallace va ganando batallas, va poniendo nerviosos a sus enemigos, va creciendo su leyenda, pero se da cuenta de que tiene que hacer frente a enemigos en sus propias filas.
Y aunque la película se basa en hechos históricos, no vamos a contar mucho más, por si alguien por lo que sea no la ha visto todavía, pero sí diremos que hay ciertas señas de identidad en la dirección de Mel Gibson a las que seguiría dando importancia más tarde. Una de ellas, por ejemplo, la violencia, y no solo las secuencias de batalla que son increíbles, sino muy especialmente esa capacidad que tiene este tío para hacer daño al espectador con ese trato injusto que da la película, que da el mundo a personajes a los que tenemos cariño.
Dentro de muchos años no estaréis dispuestos a cambiar. Todos los días desde hoy hasta entonces, por una oportunidad, solo una oportunidad, que volver aquí a matar a nuestros enemigos? Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Los pelos como punta, también tenemos, de punta, ¿eh?
Hombre, es que esta escena es tremenda. Pero es que sí, también tenemos varias referencias religiosas, algo muy habitual en el cine de Mel Gibson, especialmente al final de esta película, donde vemos a un personaje, no vamos a decir cuál, pero le vemos aparecer con el pelo largo, ensangrentado, siguiendo de alguna forma su propio vía crucis, hasta llegar al final, al lugar en el que va a morir, que tiene, claro, pues forma de cruz.
Y todo esto, por cierto, con una de las bandas sonoras más hermosas que ha compuesto James Horner. Mel Gibson espera 9 años hasta volver a dirigir y en 2004 llega La Pasión de Cristo. Una película en la que se muestran, como nunca antes en la historia del cine se había hecho, las últimas horas de Jesús. Y es que una de las características de esta película es que está rodada en las lenguas de la época, en arameo, en hebreo, en latín. Otra característica, por supuesto, es su crudeza.
Sí, es que nos hemos acostumbrado a la idea de que hubo un hombre que fue crucificado, muerto y sepultado, pero no tanto a la situación de dolor extremo que vivió Cristo durante horas. Y aquí Mel Gibson decide que va a narrar las últimas 12 horas de la vida de Jesús de Nazaret y que lo va a hacer sin ningún tipo de adorno.
¡Uno!
La película empieza con Jesús, interpretado por Jim Caviezel, que sufrió de lo lindo rodando esta película, por cierto. Tenemos a Jesús rezando en el Huerto de los Olivos y sigue con la flagelación, la coronación de espinas, la carga con la cruz a cuestas de camino al Calvario y termina con la crucifixión y la muerte, y todo de una forma que, como bien has dicho, pues no se nos había mostrado nunca.
Nada que podamos decir hace justicia a lo desgarrador de las imágenes de la Pasión de Cristo, porque Mel Gibson va más allá con esa violencia explícita que ya había mostrado en Braveheart.
Sí, y como ocurre en esa película, aunque sepamos lo que va a ocurrir, porque al final es historia, Mel Gibson se las arregla para que esa violencia hiperrealista nos entre en la cabeza de la forma más dolorosa. Y tenemos cómo la cámara apenas aparta la vista para ahorrarnos el horror de cómo Cristo es apaleado, colgado de un puente, fustigado, golpeado y humillado de todas las formas imaginables, de cómo tiene la piel ya hecha jirones, de cómo se desangra a cada paso que da y de cómo encima le hacen cargar con la cruz mientras le siguen pegando. Pero claro, es que aquello fue así, ¿no? Y todo esto vuelve a suponer casi un estudio físico de la violencia y sus consecuencias para el protagonista, y prácticamente una prueba de cuánto es capaz de soportar el espectador. Hay, sin embargo, y aunque parezca imposible, amor y esperanza que emerge entre todo este dolor, porque vemos cómo el diablo brama de rabia al ver que el mensaje de Jesús triunfa, pues no renuncia a su destino en ningún momento, aun sabiendo por todo lo que debe pasar, ni hace nada por intentar acabar con su sufrimiento, confiando en un propósito mayor.
Sí, porque vemos a un hombre torturado, humillado hasta límites imposibles, que sigue empleando sus últimas fuerzas en pedir por quienes le condenan un dolor inimaginable.
Sí, el famoso perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Al final, hay una escena que es muy bonita. Al final, la puerta de la cueva donde está enterrado se abre, la mortaja se desinfla ya vacía y vemos a Jesús resucitado, limpio y hermoso de nuevo, con los agujeros de los clavos aún en la mano, para volver y culminar su misión.
Tras La Pasión de Cristo hubo que esperar 2 años para que Mel Gibson volviese a dirigir. Se llamó Apocalipto y es una película que nos sitúa en la América precolombina y que nos habla del declive de la civilización maya.
Sí, es curioso cómo lo compara de alguna forma con muchos de los problemas que nos afectan también a nosotros a día de hoy, ¿no? Como la degradación moral y medioambiental, el consumo excesivo y la corrupción. Al igual que La Pasión de Cristo, está rodada en la lengua de esa época, que es el maya yucateco. No sé cómo vas de este idioma, pero también es una película...
voy en primero de maya yucateco. Hola,
yo estoy con el B1.
Solo puedo saludar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace?
Bueno, también es una película con una gran carga de violencia, ¿no? Todos, al final todos sabemos en qué consistían los sacrificios mayas, y además cuenta con muy buenas recreaciones de las ciudades y el modo de vida de una cultura alucinante que tenía grandes conocimientos sobre medicina, ingeniería y astronomía.
Diez años después, en 2016, Mel Gibson volvió a dirigir. La película se tituló Hasta el último hombre y contó con Andrew Garfield como un objetor de conciencia durante la Segunda Guerra Mundial. Además, se encuentra trabajando en la quinta parte de Arma Letal, que se estrenará el año que viene. Y así terminamos el repaso de la carrera de Mel Gibson. Pero la semana que viene tendremos otro gran director, así que Pablo, muchísimas gracias. Pablo Núñez, una semana más. Te espero aquí en 7 días y a ver con quién nos sorprendes.
Muy bien, Beatriz, pues encantado, estaré la semana que viene. Y nada, voy a ir pensando, fíjate, voy a ir pensando ahora. Así que nada, la semana que viene nos escuchamos.
Hasta luego. Buenas noches.